Tiene Buenos Aires un rincón y en un jardín prohibido un tal Piazzolla, amigo de un gorrión que le presta el nido para ver de plata amanecer. De un atardecer de madrugada, una mirada de mujer.
Muy buenas tardes, país, ¿cómo están ustedes? Bueno, finalmente se está instalando la primavera en estos días en Buenos Aires. Esperemos que sea así también en todo el país, donde quiera que usted esté y nos escuche. Empezó el buen tiempo, la semana que viene vamos a tener un poco de frío, pero justo cuando está llegando el verano se instala la primavera. No, si la Argentina es realmente incomprensible. Le agradecemos mucho compartir la próxima hora con nosotros aquí en Quedamos en el CCK. Vamos a saludar, como corresponde, a nuestra compañera allí en Maipú 555, Graciela Almada. ¿Cómo estás, Grace?
Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes allí en el CCK, para todo el equipo, te escuchamos muy bien. Y sí, es una tarde preciosa, 27 grados 6 la temperatura, vamos a tener una buena semana también, mañana va a subir la temperatura también, pero martes y miércoles puede llover, ¿eh? Así que atentos.
Ah, bueno, menos mal que nos vamos preparando. Grace, ¿y a qué teléfono pueden comunicarse los oyentes que quieran?
Estamos en el WhatsApp 11-65-84-0870, 11-65-84-0870.
Muchísimas gracias, Grace, y ahora sí saludo a mi colega aquí en el piso, Cecilia Absatz. ¿Cómo estás, Cecil?
Muy bien, muy contenta de estar acá y no en París.
Muy buena respuesta, ¿eh? Porque también es lindo estar en Buenos Aires. Bueno, aquí estamos ya con todo el equipo para empezar el programa. Y una de las noticias esta semana fue la inauguración de la muestra allí en el Met Breueren, en la Quinta Avenida en Nueva York, Julio Le Parc, con una muestra preciosa. Hemos estado viendo en la página del Met las obras que ha presentado. Es un recorrido sumamente interesante. Y tenemos en línea a su hijo Yamil, que nos está escuchando. ¿Desde dónde, Yamil? Buenas tardes. Susana Reynoso y Cecilia Absat, te saludamos.
Buenas noches, acá en París.
Hola.
De Nueva York esta mañana.
Uy, pero estarás agotado, ¿no?
Agotado, porque la llegada fue difícil.
Bueno, contanos un poquito por qué la muestra de Julio ancla también en Buenos Aires. No solamente que va a venir esto que está en este momento en el Met allí en Nueva York, sino que se va a ampliar un poco, al menos así se anunció el otro día en el Museo Nacional de Bellas Artes, para el segundo semestre. ¿En qué consiste esta muestra que está llevando tanto público allí en Nueva York?
Bueno, la muestra de Nueva York del Met Foyer es una muestra dedicada al año 59, es el año cuando llega a París, llega el 58 y empieza a hacer una investigación sobre el color, el desplazamiento de la luz a través de los colores y del negro y blanco. Entonces una serie de unas 50 gouache pequeñas que representan realmente un trabajo muy histórico y muy importante. Al lado de eso está una sala de luz con un gran cilindro de luz y una contracción que marcan también el cambio después de esa investigación a la materia de la luz y del movimiento con motor. Esas dos obras han sido donadas por Julio al Metropolitan de Nueva York para la colección, en agradecimiento a esta exposición, y hay un grupo también de gouache que se va a quedar en el Metropolitan. No es la gran exposición de Miami o la de Tokio o la que estamos preparando para traer a Buenos Aires, pero un grupo de estos gouache irán a Bellas Artes. La parte de la muestra será más completa porque estará con un grupo de dibujos y de bosquejos, digamos, de los últimos años de Julio Le Parc en Buenos Aires cuando todavía era estudiante. Entonces es una transición del academismo a la geometría y a la abstracción.
Yamil, te pedimos simplemente si podés alejarte un poquito del teléfono porque por momentos se nos corta tu voz. ¿Cómo se sintió Julio en esta primera exposición que se conoció allí en Nueva York? Creo que es la primera vez que llega al Met, ¿no?
Es la primera vez que pone en el Met, no la primera vez que pone en Estados Unidos, porque había tenido varias exposiciones en galerías, sea en colectivas, en Houston, en Los Ángeles, la gran exposición de Miami en el Pérez Museum. Esta vez es una exposición personal, en, como lo saben, en uno de los museos más importantes del mundo. Es una consagración muy importante para un artista en vida y no para un artista latinoamericano. Y para un siendo un argentino, creo que es un gran orgullo para la, el país que, de ver un artista llegar a una tal consagración. Generalmente en el Met son artistas muertos y muy pocos artistas contemporáneos. Ajá. Entonces lo sintió como lo recibió con mucho gusto, porque hubo una ausencia muy grande, no solamente de Lepar, pero de muchos artistas latinoamericanos. En los museos americanos, en el MoMA, un bastión que está muy cerrado a que entren otros artistas que no sean americanos. Y la realidad que inauguraron el Proyo, que es el espacio que tenía antiguamente el museo, no me acuerdo el nombre ahora, que defendía a los artistas americanos, porque se mudó a otro lugar. Y entonces inaugurar en ese museo para un latinoamericano es muy importante. Hemos estado inaugurando, pues, recibiendo mucha prensa, están anunciando las cosas muy bien. Es una cosa muy exquisita, muy histórica, esa es la palabra, que pone realmente en su lugar a Lepar como también uno de los grandes precursores de la geometría abstracta, y que muestra también que un cierto estilo de trabajo ha sido creado por él antes que otros americanos también.
Parece un gran momento de Julio también, porque bueno, nosotros estamos transmitiendo aquí desde la radio en el CCK, donde su obra cautiva no solo a la gente que la ve por primera vez, sino a la gente que vuelve al CCK, porque es una obra maravillosa que dispara muchísimas cosas. El Banco Galicia acaba de comprar también una obra de Julio la semana pasada, y bueno, y ahora está exponiendo allí en el Met Breuer de Nueva York. ¿Cómo percibiste vos la recepción en ese público, que es tan diverso, ¿no? Porque a los museos norteamericanos entra todo tipo de público.
Mira, esto se dio porque Brodsky, también Brodsky, Sherman del Metropolitan, hicieron crear un sector latinoamericano y han nombrado una curadora, Iria Candela, que es española. Ajá. Para justamente programar en el Broyer exposiciones de arte contemporáneo y moderno de artistas latinoamericanos. Entonces, la intención principal era recibir una donación o intentar comprar una obra de Lepar para entrar a la colección del Met. Ajá. Y poco a poco llegamos en 2 años a un convenio y a una sobre todo una decisión de la curadora que vino al estudio de París y vio los gouaches y se interesó muchísimo ese trabajo y logró encontrar una fecha. Efectivamente estábamos en Buenos Aires con lo de la esfera de Galicia también, pero un mes antes estábamos celebrando una muestra en el banco, en la tarjeta de Arafa, Casa de Tarjeta de Córdoba. Y ahí nos anunciaron la posibilidad de hacer esta exposición en un tiempo récord, que eran 2 meses. Y ya logramos, un catálogo.
Bien. Bueno, la verdad es que es poco. No, la verdad que no. Cecilia.
Solo quiero Lepar últimamente es así. Como saben, en la actualidad es inmenso y un interés mundial, un reconocimiento, y ya son como 8 años que son disposición tras exposición. La próxima esperemos que sea en Buenos Aires, en el CCK y Bellas Artes, y la posibilidad también que se sume el gobierno de la ciudad para hacer unos eventos en el Teatro Colón, que yo propuse como director artístico, lograr llevar las obras de luz al ritmo de la música en la gran sala que es el Teatro Colón.
¡Qué maravilla!
Maravilloso. Cuando Julio Leparque era estudiante, tengo entendido que le gustaban mucho las piezas que se exhiben en la Galería Pacífico de Buenos Aires. En este momento, los murales, tal cual. Él en este momento podría hacer algo en la Galería Pacífico. ¿Tendrá interés o ya no?
En la Galería Pacífico hizo hace en 2010, la habíamos colgado un rombo transparente, un móvil maravilloso que quedó como un año o más.
Ah, mira.
Y otra obra que justamente que desfragmentaba a los muralistas y fue un lindo momento. Fue, creo, un poco la época de regreso de Julio a Argentina con tal vez más reconocimiento, no diría más reconocimiento, pues siempre fue muy reconocido en Argentina, pero con más. A partir de ese momento hubo actos de presencia sin tanto espacio. Gracias a una gestión mía, gracias a gente que empezó a querer encontrar lugares para exponer, como el Malva, como obras en Fortabá, o la obra del CCK, el Centro de Parte en Mendoza, móviles en Artebá. Yo tuve un trabajo de 10 años para llegar a que Julio vuelva al corazón, digamos, de los argentinos y esté presente con sus obras. Sí. Y a partir de ahí, lo que siguió entre Tokio, Miami, la colaboración con la Casa de Armenia ha provocado un gran conocimiento de su arte, y esto hoy nos lleva al Metropolitan de Nueva York, que no es poco.
Yamil, ¿cómo coordinás tu propia actividad artística con la música, con la actividad de tu padre? Porque también te ocupás de todas las actividades de Julio.
Sí, soy su brazo derecho, consejero artístico, curador de vez en cuando, gestionario, y hago sobre todo el inter con todas las instituciones, los curadores, las galerías, los museos, y lo dejé de unos años, la música y el canto, hasta que llegó un momento de que me di cuenta que no era posible, y no encontraba ni la manera de volver, ni cómo, ni dónde, ni con qué tiempo, hasta que en un momento de tomar unas tripas bastante largas en Buenos Aires, donde ahí empecé a volver a investigar en mi casa, en el repertorio, a cantar, a juntarme con un pianista, a juntarme con músicos como Fabián Berter, un director musical de la orquesta. Y poco a poco salió el disco de Che Piazzolla en tres viajes. En tres viajes, y entre esos viajes estaba en Miami, estaba en Río de Janeiro, estaba en San Pablo, y venía, grababa tres temas, volvía, grababa cuatro, y después volví, grabé cinco. Mientras tanto, Fabián Berter hacía los arreglos. Tuve una conciencia ciega en él. A partir de la primera vez lo que escuché, le dije, bueno, que es carta blanca, hace lo que bien te parezca, conoces mi estilo, como canto. Y la colaboración fue Che Piazzolla, que salió hace un año en Argentina. Sí. Lo presenté en la Sala Argentina, más tarde lo van a difundir, a pasar por cada encuentro, creo a partir de enero. Y el segundo concierto que presenté fue para el cumpleaños de Julio en la cúpula del CCK el 23 de septiembre, que fue exactamente la fecha de su cumpleaños, así que fue una noche muy
muy grande, claro. Y para 2019, ¿qué estás planeando? ¿Vas a volver aquí al CCK?
Bueno, 2019, mañana, y estamos con un proyecto en Punta del Este, en la Fundación Achugarri, que va a inaugurar una esfera en su espacio, pero que va a estar dedicada al futuro espacio que se está construyendo allá en Punta, que será un primer museo latinoamericano uruguayo. Está pidiendo al arquitecto Ocho un edificio muy, muy precioso, según lo que vi. Y esa esfera naranja, que será como un atardecer, digamos, uruguayo, uno de esos maravillosos de punta, en una gran esfera de 5 metros, como la de CCK, pero de otro color, como la del Banco Galicia, pero naranja. Y se inaugurará el 10 de enero, con una, obviamente, una noche en honor a Julio, y con el concierto mío con 20 músicos que vienen de Buenos Aires al aire libre en la Fundación de Achugarri.
Qué
después,
lindo.
Va a ser la...
¿Dónde va a ser el evento, Yamil?
En la Fundación Achugari, en Punta del Este, en Manantiales.
Ajá.
Es una fundación de cultura con un parque muy hermoso.
Sí, estamos hablando de Uruguay, ¿no?
Sí, de Uruguay. Y claro, después el maratón para llegar a inaugurar la primera muestra en CCK en julio, la de Bellas Artes en agosto. Si llegamos con el Colón en septiembre, octubre.
Buenísimo, vamos a volver a llamarte porque queremos ampliar estos detalles y encontrarte un poco descansado, no queremos abusar de tu generosidad.
Mira, la verdad que estoy como cansado, la voz está cansada, el viaje, la llegada a París fue muy difícil con los problemas que hay acá. Yo vivo en el barrio cerca del Arco del Triunfo y encontré un taxi que me traía hasta acá, no era fácil, la gente está un poco asustada.
Sí.
Gracias a Dios fue violento, pero pararon por hoy, en todo caso. Ah. Está el barrio totalmente vacío de coches, vacío de gente, la gente se salió.
Claro.
Las tiendas han puesto maderas en las vitrinas, todas las personas
cerradas.
Es una situación muy extraña.
Y sí, una París que no conocemos, ¿no? Te deseamos lo mejor, te dejamos descansar, te volvemos a agradecer la generosidad de habernos atendido a minutos de haber llegado de Nueva York a París y te mandamos un abrazo grande desde aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Que tengas un gran 2019, ¿eh?
Igualmente, un abrazo a todos.
Gracias. Buenísimo, ¿no? Estamos escuchando Imagine. Yo tengo una foto que me saqué en ese mandala, Imagine, allí en Central Park. Hoy se cumple un nuevo aniversario del asesinato de John Lennon.
hay una FM que está pasando música de los Beatles y de cada uno de ellos durante todo el día, pero nosotros queremos rendir nuestro pequeño homenaje. También tenemos música de Paul McCartney, porque ya se anunció que el 23 de marzo está en la Argentina. Se agotó todo ya, según dicen, ¿no? Pero yo voy a insistir con que haya otro concierto y poder ir. Bueno, y ya tenemos en línea a Ana Guayuk. Ella es autora de un libro, la verdad que para mí fue una sorpresa, Chicos de Varsovia. Lo presentó aquí en ese pequeño encuentro que se llama, no sé si es pequeño y llamarlo encuentro o festival, que es basado en hechos reales. Estuvo aquí en el CCK hablando sobre Chicos de Varsovia. La idea que tenemos de Varsovia, Ceci, o por lo menos históricamente, es el gueto. Cuando uno dice Varsovia, enseguida le viene a la mente el gueto. Pero ella investigó una historia que tiene raíces personales, por eso su apellido polaco, y tiene que ver con esa sublevación de jóvenes polacos contra el nazismo que costó 200.000 vidas. Hola Ana, ¿cómo estás? Susana Reynoso y Cecilia Absa, te saludamos.
Hola Susana, Cecilia, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme en el espacio de ustedes.
No, gracias a vos por atendernos. ¿Cómo está Ramona?
Ramona está muy bien. Tuve un percance hace un ratito y no pude atender el teléfono, pero estamos bien, estamos bien.
Bueno, le decimos a nuestra audiencia que Ramona es una beba preciosa y que es la hijita de Ana. Bueno, queremos preguntarte un poco cómo fue esta participación basada en hechos reales. ¿Cuál fue, digamos, el eje de tu intervención? Supongo yo que tiene que ver con esta especie de mezcla de ficción y realidad que es tu libro, ¿no?
Sí, en realidad yo compartí una mesa con dos autores, con Sacha Battiani, un autor suizo, y con Fernando Noy. Lo que teníamos en común los tres eran que los tres habíamos partido de una historia personal para contar un episodio de la historia, en el caso de Fernando Noy, Argentina, en el caso de Sacha y mío, sobre la Segunda Guerra Mundial. Así que se llamaba Rastrear el Origen, el panel, y bueno, lo que compartimos fue un poco eso. Sacha Battiani había investigado la historia de una tía que había tenido una participación en una matanza de 180 judíos, ella como anfitriona de una fiesta de nazis que después salieron a matar, y bueno, y en mi caso esa historia que parte de mi interés por la historia de tres primos de mi abuelo que tenían 15, 18 y 20 años, y que en 1944 tomaron parte del levantamiento de Varsovia, que fue la rebelión de la resistencia polaca un año después del levantamiento del gueto, que se levantaron contra los nazis y que terminó con la pérdida de 200.000 vidas entre civiles e insurgentes, y la orden de Hitler de nivelar a ras del suelo la ciudad, que fue lo que sucedió.
Ahora, leyendo tu libro, que a mí me pareció fascinante y además muy conmovedor, porque uno de esos viajes lo haces con tu papá y de alguna manera el reencuentro tuyo con tus raíces también es el reencuentro con tu padre desde otro lugar, parece como que Polonia fuera el país más castigado por el nazismo, ¿no?
Es así sin duda, porque la ocupación nazi en Polonia fue especialmente cruel, no solo porque, bueno, fue el único país que se negó a firmar, no el único, pero fue un país que se negó a firmar una capitulación, no tuvo un gobierno títere como por ejemplo hubo en Hungría o hubo en Francia, siguió funcionando como un gobierno en el exilio desde Londres, y además, bueno, había sido siempre un país muy disputado entre Alemania por un lado y los países que luego sería la Unión Soviética por el otro.
Claro, quedó justo en el medio.
Era justo en el medio, era un país que venía, que además tenía una, había, digamos, no sé cómo explicarlo, pero tiene un nacionalismo muy fuerte porque, bueno, hacía 20 años cuando empezó la Segunda Guerra que habían recién recuperado su independencia después de 123 años de estar repartidos entre otras potencias. Así que bueno, el sentimiento nacionalista de todos esos chicos era muy muy fuerte, y los nazis fueron especialmente crueles deportando, no solo los nazis sino también los soviéticos, porque la Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre y el 17 de septiembre Rusia se queda con la mitad de Polonia también. Entonces las dos ocupaciones fueron muy muy dolorosas, muy desgarradoras. Y, por ejemplo, lo que pasaba en Polonia era que el nivel de asesinatos de los nazis era devastador. En otros países, yo siempre recuerdo en el diario de Ana Frank, no sé si te acordás, sí, Susi, que al final los que encuentran los papeles de Ana Frank son los que los esconden a la familia Frank y a otros. No, creo que estuvieron presos algunos días, pero no tuvieron una pena demasiado grave.
No, Polonia, no fueron a campos de concentración tampoco.
En Polonia o ibas a un campo de concentración o directamente te mataban junto con los judíos que estaban tratando de ayudar. Entonces fue bastante cruel, específicamente con los polacos, la ocupación.
Ahora, ¿cómo se acomoda la cabeza, Anita, cuando vos tenés que investigar tus propias raíces, ¿no? Llegar a encontrar los distintos elementos del rompecabezas, que es esa familia que no conocés. Y por otro lado, también ir investigando la parte histórica, porque digamos, todo eso tiene lugar porque hay un contexto que se metió en la vida cotidiana.
Exacto, sí, bueno, fue un trabajo de mucho tiempo. Tuve la verdad que una ayuda muy, muy grande, porque yo no hablo el idioma polaco y la verdad es que a veces meterte a investigar cosas sin saber el idioma del país donde sucedió es muy complicado, porque quedan fuera de tu radar muchos documentos, libros, testimonios. Mi tío, en realidad un primo de mi abuelo, había investigado mucho sobre la historia familiar y él me hizo de puente con la gente que fui a entrevistar a Polonia y me ayudó a investigar muchísimo. Pero la verdad que fue un trabajo de mucho tiempo, porque uno siempre cuando encara este tipo de investigaciones siempre tenés la duda de si estarás metiéndote en el lugar correcto, de si tu evaluación sobre lo que sucedió es correcta, si te faltan fuentes, y bueno, es un trabajo de fue un trabajo largo, pero creo que, digamos, siempre uno que se siente a escribir sobre algo, si no lo tenés bien masticado, eso se nota, y me parece que es lo que no se ve a veces, es lo que se tiene un libro, ¿no? Que es la investigación que hay detrás,
más que lo que... Y teniendo cuidado siempre de no pisar el campo minado, porque uno también le reaviva cosas a otros que no tienen ganas de reconocer y de revisar, ¿no?
Bueno, de hecho hay uno de los que para mí, yo creía que iban a ser uno de mis fuentes más importantes, era el hijo de una sobreviviente de mi familia que se negó de lleno a escribir, a colaborar con el libro, no quiso que lo entreviste, me amenazaba, me decía que me iba a decir a la embajada, al museo del levantamiento, bueno, que no me permitía hablar sobre su familia. Bueno, la verdad que fue eso fue un trago bastante amargo, pero lo quise meter en el libro también, esa historia, porque me parecía que destapaba
mucho.
Claro, porque es como, ¿quién tiene derecho a contar qué? ¿Solo vos porque lo viviste, o vos porque sos pariente?
O a quién pertenece la memoria, en definitiva.
Exactamente, ¿no? ¿A quién pertenece y cómo se va construyendo? Y me parecía que eso era mostrar ese forcejeo, entre comillas, con esa persona, y mis propias dudas y angustias podían dar un panorama de cuando uno viaja al pasado, las cosas que empiezan a suceder, porque el pasado parece que no, pero se mueve todo el tiempo, sigue presente, ¿no?
Sí, también Ana, ¿cómo estás? Soy Cecilia.
Hola, Cecilia.
Tanto tiempo. También es interesante, me parece, escuchando desde afuera, el hecho de que la mujer se haya negado a hablar, ¿no? Como que una especie de reserva, pero bueno, era un comentario al margen. A propósito de lo que decías antes, de lo cruenta que fue esa invasión, en realidad fue la primera movida imperial de Hitler. Fíjate que la frase que quedó grabada en la historia es: Hitler invadió Polonia. Así empezó la Segunda Guerra Mundial, con esa frase.
Y los chicos que una de las personas que entrevisté, que encontré aquí en Argentina, que sobrevivió al levantamiento y que combatió, tenía 16 años en ese momento. A los 16 años tenía a su hermano en una prisión política en Varsovia, a su papá en un campo de concentración que no sabía si estaba vivo o muerto, y a su madre, quedaban ellas dos solas, y ella se fue a combatir, porque también lo que pasaba era que después de 5 años esa juventud estaba como en ebullición, y se quería terminar de una vez por todas con... Era como, eso es lo que nos queda por hacer.
Sí, lo que quería preguntarte, Ana, es si tu papá nació acá o allá.
En realidad, en ninguno de los dos lados. Mi papá nació en Londres después de la guerra, porque mis abuelos, como muchos polacos que combatieron en la Segunda Guerra bajo el mando de los aliados, no quisieron volver a Polonia cuando se instauró el régimen comunista. por miedo básicamente a morir, ¿no? A que los persiguieran. Claro. Y muchos terminaron en Inglaterra. Mis abuelos se conocieron ahí. Ahí nació mi papá, y cuando mi papá tenía un año y medio, vinieron para la Argentina buscando, no les gustaba mucho Inglaterra. Recordemos que también es un país que había sufrido mucho, que no había trabajo y que, bueno, era muy complicado rearmarse ahí. Y bueno, y se vinieron para la Argentina sin saber absolutamente nada. Mi abuela dice que cuando llegó era carnaval. Y se acuerda que en esas épocas la gente solía festejar en las calles, con vecinos, con mesas comunitarias, y cuando llegó vio los restos de esas fiestas y pensaron que habían llegado al paraíso, había comida en la calle.
Sí, claro, comparado con la escasez de la guerra. Gracias, Ani, por este contacto, y mucha suerte con el libro, y lo recomendamos también como un regalo para Navidad, porque Chicos de Varsovia es un libro sumamente interesante. Un beso enorme.
A ustedes, muchísimas gracias, y bueno, un beso gigante. Y gracias por permitirme participar del programa.
Chao, Ani.
Un abrazo.
Tanda.
Hasta las 19, quedamos en el CCK. Quedamos en el CCK. Segunda temporada.
Y tiene Buenos Aires un rincón.
Y seguimos recorriendo esta tarde lindísima de sábado aquí con este solazo. Esperemos que no cambie en los próximos días. Y ya tenemos en línea a Cande Martín recorriendo los pasillos y las salas del CCK. ¿Dónde estás, Cande?
Hola, Suta, ¿cómo estás? Estoy, mira, recorriendo lo que son las últimas menos de 48 horas, podemos decir, 24 horas de Democracia en Obra, una muestra que pudimos disfrutar durante varios meses, pero que quizás agarramos a algún distraído que está escuchando el programa, que no estaba enterado de esta muestra, y al que le podemos contar que hasta mañana pueden visitar esta exhibición, que es una exhibición que se preparó en dos pisos del CCK, en el 3 y el 6, y que es una exhibición multidisciplinaria que convocó a más de 30 artistas, no solamente argentinos, sino extranjeros. En esta última semana hubo diferentes ciclos de actividades que fueron abiertas al público, que participaron los artistas, y que incluso, por ejemplo, en una de las secciones, Susa, que seguramente vos recordás muy bien de esta muestra, que incluía lo que fue aquel panteón de Marta Minujín, ¿no? El panteón de los libros prohibidos. En esta semana lo que se hizo fue hacer lecturas de esos libros, ¿no? Esos libros que incluyó Marta Minujín en esa lamentable e inmensa lista. Lo que se hizo fue repartir entre los visitantes para que se pudieran sentar un ratito a leer aquellos libros que en algún momento fueron prohibidos por la dictadura. También participaron otros artistas como Franco Basualdo, como Eduardo Gil, Karina Granier y Carlos Herrera, que fueron parte de esta muestra multidisciplinaria, que en definitiva uno piensa a 35 años, ¿no?, de esta joven democracia que tenemos, si conviene o si es conveniente o si es adecuado reflexionar sobre lo que ya pasó o ir hacia adelante. Y yo creo que es eso lo que plantea esta muestra, porque es una muestra que incomoda y que nos obliga de alguna manera a potenciarnos como ciudadanos y a pensar cuánto le debemos a la democracia y qué podemos hacer para moldearla. Porque si hay algo que tiene de lindo la democracia es eso, ¿no? Que lo podemos ir formando entre todos o deformando, como ya ocurrió alguna vez en nuestro país, y que esperemos que eso no vuelva a pasar. Entonces creo que desafía que todos pensemos para adelante, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué trabajo podemos hacer como ciudadanos para poder mejorar la democracia en la que vivimos y ser también conscientes de la responsabilidad que eso requiere, ¿no?
Y mientras te escucho pienso que no hubo mucha fuerza en potenciar esta celebración de los 35 años de la democracia, porque debieron haber habido muchos más actos institucionales, públicos, porque la verdad es que preservar una república y un sistema democrático con lo que está pasando en el mundo y de cara a lo que va pasando en los países vecinos, no es poca cosa tener 35 años de continuidad de una república con sus más, sus menos, sus errores y sus aciertos, ¿no?
Estoy de acuerdo, Susa, y creo que también cuando recordamos y celebramos nuestra democracia, nos ayuda a ser conscientes de que en algún momento no la tuvimos, ¿no? Y a mí, por suerte, no me tocó atravesar esa esa etapa de nuestro país tan triste y tan oscura, pero quizás está bueno, no solamente para los que tuvieron que atravesar esos años, recordar que en algún momento fue así, sino también para los que no tenemos conciencia de lo que fueron esos años sin democracia en nuestro país, y pensar que es eso, que no es un bien que podamos tener siempre, sino que hay que cuidarlo y que hay que celebrarlo y hay que moldearlo para que se fortalezca cada vez más y para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en algún momento en nuestro país, que no contábamos con esa democracia y con esa libertad.
Así es. Muchísimas gracias, Cande, que tengas unas felices vacaciones.
Muchas gracias. Esperamos
Y nosotras también, así que te mandamos un beso grande, te deseamos lo mejor y que te diviertas, que eso es lo principal en la vida.
Muchas gracias, beso enorme para las dos.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine.
Belleza de tema, My Valentine, por Paul McCartney, ¿eh? Estamos calentando el ambiente de aquí a marzo para cuando llegue este genio de la música beat. Bueno, y ya tenemos en línea a Gabriel Preselio. Él es agregado de prensa y de cultura del Centro Cultural Coreano. Hay que decir, Ceci, la inversión impresionante que está haciendo Corea para la difusión de su cultura.
¿Te puedo interrumpir?
Sus artes, sí.
Yo cuando leí que Corea destina el 1% de su PBI a la cultura, tuve un ataque de envidia.
Sí, eso iba a decir precisamente, porque es muy grande la inversión que están haciendo, pero no solo en Corea, sino fuera de Corea. Y la muestra es que hace apenas unas semanas inauguraron el Centro Cultural Coreano en el Palacio Bensich, que es un lugar estratégico en el centro de Buenos Aires, una zona que se ha puesto muy, muy linda.
Al lado de la Casa de Borges.
Así es. Entonces, ahí le vamos a preguntar a Gabriel Preselio, que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, Susana. Muy bien, muchas gracias por el llamado.
Bueno, contanos un poquito cómo está funcionando a nivel público, y contanos un poco qué puede ver el visitante allí en este centro gigantesco en el Palacio Bensich, porque hay una muestra que se llama Viaje del Tiempo, hay objetos originales que han llegado de Corea, hay trajes, en fin, y una tecnología que la verdad es que nos sorprendió.
Sí, exacto. Bueno, nosotros inauguramos el Centro Cultural el 7 de noviembre, estuvo presente ahí toda la cúpula cultural del país, el ministro de Cultura de la Ciudad, el secretario de Cultura de la Nación, diputados, periodistas, artistas, de todo, así que estábamos muy contentos con el resultado de la inauguración. Y es un edificio que tiene 2.000 metros cuadrados, que supera, es casi cuatro veces más grande que el centro que teníamos antes, que estaba muy cerca del Malba, y con una potencialidad enorme. Nosotros ahí tenemos cinco salas con muestras permanentes, una que está dedicada al K-pop y al Hangul, que es el alfabeto coreano. También tenemos una que es la sala Hanok, que es sobre casas tradicionales de Corea. Otra sobre Hanshik, que es de comida coreana. Otra sobre la vestimenta coreana que vos nombrabas, que hasta la gente, el visitante, puede ir, sacarse una foto en una pantalla donde le aparece como si estuviera vestido con un traje tradicional coreano. Y además tenemos esta muestra que vos mencionaste, que se llama Viaje del Tiempo, que es una muestra de artesanía y diseño de Corea. Todo esto lo vamos a tener hasta enero, esta última muestra, que es la temporal, la vamos a tener hasta finales de enero. Todo lo demás es permanente, y la gente lo puede venir a visitar de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, ahí al ex Palacio Bensich, como bien mencionabas, que es Maipú 972, con entrada gratuita.
Así es. Pero no es solamente esto que está dedicado un poco a las artes en general, decorativas, pintura, etcétera, sino que también aquí va a funcionar, porque tiene un auditorio precioso, el festival de cine que tienen ustedes.
Sí, nosotros en realidad lo que vamos a hacer con esta inauguración, que tenemos un auditorio, la verdad, fantástico, del que estamos muy contentos. A mí es uno de los lugares favoritos míos del edificio, porque era algo que necesitábamos, y ahí se nota una diferencia grande con la anterior sede, y vamos a poder hacer nuestros ciclos de cine. Nosotros tenemos ciclos de cine siempre en el Centro Cultural, los teníamos antes, pero con otra calidad. Ahora va a ser casi como una pequeña sala de cine, que tiene un sonido impresionante, muy buena imagen, pantalla, pero no vamos a mover el Festival de Cine Grande que nosotros hacemos cada septiembre, que es el Han Cine, que lo hacemos en la sede de Cinemark. Eso lo vamos a seguir manteniendo
en el
afuera.
Cinemark. Ah, perfecto.
Es nuestro, pero nosotros veníamos con una política cultural muy amplia que había ya desbordado la sede anterior. No nos daba la capacidad edilicia. Entonces, muchas cosas las teníamos que sacar. Con esta podemos hacer y traer cosas y hacer cosas nuevas a nuestra sede, pero no queremos romper un diálogo que habíamos armado con la ciudad de Buenos Aires, donde hacemos muchos eventos importantes en distintos espacios culturales de la ciudad. Para nosotros es muy importante mostrar cultura coreana y mucho de lo que tiene Corea para ofrecer en lugares que son emblemáticos de la ciudad, como hacemos en el Conex, el concurso K-Pop Latinoamérica, en Cinemark, el San Cine, y así con varios otros eventos que hacemos. Los mismos con festivales de la ciudad de Buenos Aires, incluso con las provincias. Nosotros vamos mucho a las provincias, intentamos sacar muchas cosas en distintas provincias, muestras de fotos, cine, así que eso lo vamos a mantener.
Correcto. ¿Y cómo es el cruce con la cultura argentina? Es decir, ¿cómo se juntan, cómo se fusionan, en qué momento?
Mirá, en varios momentos. Nosotros, en principio, todo lo que hacemos no está dedicado a los coreanos que vienen a Argentina. Nosotros, nuestra función es mostrarles cultura coreana a los argentinos, y que los argentinos aprendan de Corea y se interrelacionen, que haya siempre un ida y vuelta. Eso tiene mucho que ver con los distintos eventos que hacemos, actividades o muestras. Por ejemplo, el concurso K-Pop, que es como un festival de canto y baile, solamente pueden participar no coreanos. Eso es a nivel latinoamericano que organizamos. Es una especie de competencia de baile y canto, donde ves chicos y chicas que están llevando adelante un montón de ritmos de Corea, de lo que es el K-pop, el pop coreano, y que se ve impresionante ahí cómo una cultura está tomando otra. Nosotros vemos, nos llegan audiciones de chicos que bailan pop coreano de una favela brasilera, un video en el altiplano peruano, en cualquier
barrio. El pop coreano es un éxito, sí, en todas
es
partes.
Es un éxito total. Sí. Pero además poder ver eso es como te le da mucho más profundidad, porque uno está viendo realmente todo ese cruce y esa especie de crossover cultural. Exacto. Donde realmente estás viendo movimientos, prácticas y ves personas latinoamericanas, pero desempeñando todo lo que tiene que ver con una cultura de Asia.
Bien, y Gabriel, ¿en qué horario se puede visitar el Centro Cultural Coreano allí en la calle Maipú 972?
Estamos siempre de 9 a 6 de la tarde, de horario corrido.
9 a 6 de la tarde.
Sí, del lunes a viernes. Y bien, con algunas actividades, por ejemplo, los ciclos de cine suelen ser los sábados, eso está atado a la agenda que tenemos, algunas actividades los sábados. Tenemos este mes, que empezó con auditorio lleno, un seminario sobre... Hay un filósofo coreano que está muy en voz, que se llama Byung-Chul Han.
Sí, totalmente.
tenemos un seminario sobre él que va a ser, fue este miércoles que pasó y los próximos dos miércoles, el 2 y 19, con entrada gratuita a las 19 horas en nuestro auditorio. El pasado estuvo lleno y esperamos que se vuelva a llenar. Entonces esas actividades también por ahí son después del horario cierre del Centro Cultural.
Exacto, y las actividades la gente las puede consultar en la página web
www.cccoreano.org o en nuestras redes, nos buscan como Centro Cultural Coreano o Centro Cultural Coreano en América Latina. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar muy fácil y actualizamos todo el tiempo.
Muy bien, muchísimas gracias por este contacto con el programa. Un abrazo grande.
Muchas gracias a vos, Susana, un beso. Chao.
I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand.
Y allí está de nuevo Sir Paul McCartney with Hope of Deliverance. Qué lindo tema que es este, ¿eh? Para bailarlo incluso. Bueno, y hablando de cultura beat, aquí tenemos a Cecilia Absatz que nos va a ampliar este tema, ¿no?
Sí, porque nos preguntábamos el otro día, Susana, cómo era la cultura antes de los Beatles y qué pasó después. Entonces, antes de la aparición de los Beatles en 1962... la cultura en realidad venía tratando de reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial. En esa época, el centro del mundo, desde el punto de vista de la cultura, era París. Era París. París era un Olimpo, ahí estaban Jacques Prévert, Juliette Gréco, Albert Camus, Sartre, André Breton. Se formaba el dadaísmo, el ultraísmo, el surrealismo. Y los que no eran franceses se iban a París, como Buñuel, como Dalí, como García Lorca, como Hemingway. Había que estar en París, ese era el lugar. En esa época, Londres, como nos decía Ana hace un momento, todavía era un lugar oscuro, oscurecido, lleno de smog y bastante aplastado por la guerra. Y Nueva York prácticamente no existía. El lugar era París. Pero a comienzos de la década del 50 comenzó a surgir en Estados Unidos un movimiento que iba más allá de lo artístico y proponía toda una filosofía, una forma de vida. Nunca antes una cultura, una forma cultural se había involucrado tanto en la vida personal de la gente. Era un grupo de jóvenes llenos de ira que después de la guerra no toleraban el mundo que consideraban hipócrita en el que habían crecido. Era lo que se llamó la generación Beat. Beat, imagina, básicamente eran escritores, ¿no? Walt Whitman, Jack Kerouac, etcétera. Era un mundo sin internet. La ley era la poesía. Beat, quiere decir muchas cosas, pero entre otras cosas quiere decir golpeado. Rápidamente ese movimiento, el movimiento Beat, trascendió la literatura y se convirtió en una forma de vida tan provocativa que nadie se pudo resistir, y así lentamente apareció el movimiento hippie. De pronto Londres floreció. La ropa dejó de ser una manera de vestirse sensata y se convirtió en un hecho plástico y en una declaración política. La minifalda fue una proclama política. El jean roto también. Los varones se dejaron crecer el pelo. Las chicas se sacaban el corpiño. La consigna era desobedecer. Todo este movimiento, la guía espiritual de esta, te diría, juventud recién nacida, fueron los Beatles. Porque los Beatles, ellos, los chicos estos de Liverpool, tenían 16, 17 años cuando empezaron. Harrison tenía 14 cuando empezaron el grupo. Tenían su propio talento y también usaron todos sus ancestros musicales, el jazz, el soul, el rhythm and blues, las baladas y el folk. Pero no era solamente el sonido que lograron y las letras de las canciones, había algo más en el fenómeno que provocaron en el mundo entero. Había una enseñanza, un desafío para una forma de vivir. Los jóvenes esperaban la salida de cada álbum con una devoción que iba más allá de lo musical, porque los Beatles traían las nuevas del universo. Descubrían el pensamiento oriental y se iban a la India. O usaban su fama, como John Lennon, para luchar por la paz. Los Beatles coronaron a los jóvenes más allá de la edad. Es una forma de vida, no tiene ya nada que ver con la edad. Imagínate, pasaron 60 años y la música de los Beatles no solo sigue vigente, la rompe, para decirlo en francés. Las chicas redescubrieron el corpiño y disfrutan de sus efectos a veces milagrosos. Los varones se dejan la barba o no, se afeitan la cabeza o no, y lamento decir que algunos todavía usan ese pequeño rodete que todos le debemos a Gastón Gaudio. El arte y la vida ahora dependen de cada uno, eso lo tenemos claro. Ahora que estamos todos un poco más tranquilos, sabemos que cada cual debe hacerse cargo de su destino. Como decías, hoy se cumple un nuevo aniversario del día en que un chico muy perturbado esperó a John Lennon en la puerta de su casa, en el edificio Dakota de Nueva York, y cuando este llegó le pegó un tiro. Es desesperante pensar que el chico estaba leyendo El cazador oculto de Salinger, tenía el libro en el bolsillo. También murió George Harrison de cáncer. Ringo Starr hace su vida con un perfil bastante bajo y Paul McCartney resultó el heredero de ese gran amor que despertaron los Beatles en el mundo entero. Y lo mejor de todo es que en marzo viene a la Argentina.
Gracias, Ceci. Lindísima columna de Cecilia Abzatz y la verdad es que ese recorrido a uno también lo conecta con uno mismo, ¿no? Por todo lo que han cambiado en el mundo y lo cambiaron para la paz, en definitiva. Muchísimas gracias.